Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance. Hola, bienvenido. Aquí comienza El Señor de los Crímenes. ¿Qué tal estás? Espero que muy bien, disfrutando del tiempo veraniego. Como siempre, acudimos a esta cita que tenemos tú y yo aquí en El Señor de los Crímenes para adentrarnos en algunas historias truculentas que nos enseñan cómo somos en realidad y cuál es la naturaleza humana. En este caso, volvemos a sobrevolar el asunto de la salud y de lo que estamos dispuestos a hacer para mantenerla o para salvar a alguno de nuestros seres queridos. En esas circunstancias, los valores ya no tienen ese peso específico. Empezamos a pensar que se acaba la vida para nosotros o para nuestro ser querido, y entonces, por supuesto, estamos dispuestos a mirar hacia otro lado y a no preguntar de dónde vienen los remedios. Pero en los casos más graves, incluso hemos visto que hay gente dispuesta a matar para beber sangre humana pensando que esto puede ayudar o puede salvar de una muerte segura. Pero hoy no nos vamos a meter por caminos muy estrechos ni vamos a bajar a las profundidades, sino que vamos a afrontar una realidad que estuvo muy presente en nuestro país y en todo el mundo en algunos momentos de la historia no tan lejanos, en los que era relativamente sencillo conseguir algunas cosas tan impactantes como grasa humana. Sí, por supuesto, se podían pedir y solicitar a brujos, a hechiceros, a personas de dudosa reputación, y en los casos más impactantes incluso se podría encargar un asesinato, como es el caso, por ejemplo, del sacamantecas de Gádor, que ya hemos tratado aquí, de ese hombre del saco que mató a un niño para intentar curar la tuberculosis con sus mantecas y con su sangre, a El Moruno, a ese tipo que estaba absolutamente aterrorizado y que decidió pagar por la vida de un niño. Pero es que durante algún tiempo se podía conseguir grasa humana en las boticas, en las antiguas farmacias. Hoy nos resulta increíble, y es que la memoria selectiva que tiene la historia pues ha enterrado aquellos tiempos. Y es verdad que había que pagar un alto precio, pero muchas boticas estaban surtidas. Está más que probado. Las boticas de medio mundo ofrecían, entre otros productos que hoy nos escandalizarían, manteca extraída de nuestro propio cuerpo. La idea era que si salía de nosotros, debía resultarnos beneficiosa. En aquel momento en el que los antiguos curanderos empezaban a ser sustituidos por la ciencia farmacéutica, algunas de las prácticas supersticiosas aún permanecían muy vivas. Ahora, la pregunta era, ¿de dónde salía esa grasa? Para extraerla era necesario un cuerpo humano, como es obvio, y en nuestro país no estaba regulado el proceso de extracción y comercialización. No era como en otros lugares de Europa, como Alemania, por ejemplo, donde los verdugos podían disponer de los enseres y el cuerpo de los ejecutados para hacer lo que quisieran. Aquí todo era mucho más oscuro, nadie preguntaba. La venta de la enjundia estaba permitida y aceptada, pero nadie daba explicaciones de su procedencia. Cada uno la conseguía como podía, y el pueblo, siempre suspicaz, empezó a extender los rumores de que incluso había un permiso oficioso para acabar con una persona al mes para surtir a las tiendas del producto. Nos dice el historiador Luis Antonio Giadás, cuando viajamos a Galicia, el corazón de todas estas historias tan tenebrosas y que se producen en toda España, pero que en Galicia tienen una fuerza especial, entre otras cosas, por aquel hombre lobo de Allariz que, como sabes, comerciaba también con grasa humana. Nos dice este historiador que la tradición popular o el temor popular decía que para que funcionara este remedio tenía que ser gente joven, especialmente doncellas, que tuvieran la piel muy blanca o incluso que fueran pelirrojas, porque todo esto le daba todavía más magia al producto. La idea que tenía el que hacía todo esto y el que recurría a esta medicina es que la inocencia tenía un peso muy importante en la sanación, en la curación. Pero insiste Giadás en que la esencia de esta creencia es que si tú coges algo de un cuerpo humano, de alguien semejante a ti, que está sano y que funciona, a ti te va a venir muy bien. Para contrastar toda esta información, recurrimos a un farmacéutico actual, a un científico, a Antonio Busto, que es farmacéutico de Noia, que desciende además de una larga estirpe de boticarios que se remonta a 1750, y nos confirma que históricamente hay datos de que se usaba la grasa humana en las farmacias, o sea que de eso no hay la menor duda, y que de algún sitio tenía que venir, evidentemente. ¿De dónde? En fin, ahí no me puede ayudar mucho porque supone que había algún tipo de comercio alegal, es decir, efectivamente se hacía la vista gorda. Por lo tanto, es lógico que dentro del misterio que rodeaba a este milagroso medicamento, el pueblo desconfiara y empezara a pensar que una de las vías para obtenerlo era el asesinato. ¿Acaso alguna vez el enfermo con posibles ha tenido miramientos? La angustia de la proximidad de la muerte, como te digo, ejerce un impulso muy poderoso, y los desahuciados están dispuestos a todo por un poco de esperanza. Y ante grandes sumas, ¿no habría algún boticario con la suficiente sangre fría como para ordenar un crimen, o incluso para matar con sus propias manos? Antonio Busto, lógicamente, nos dice que, en su opinión, los boticarios trabajaban con la grasa que les llegaba. No podían estar seguros de su procedencia, pero bueno, entendían que había una demanda y que eso pues podía ayudar a algunas personas. Lógicamente, barre para casa. Es evidente que era un producto que solo se podía extraer de un cuerpo humano, de alguien que estaba muerto. Pero al no haber un registro ni un procedimiento claro estipulado, pues no podían saber si procedía de alguien fallecido por causas naturales o violentas. Y nadie preguntaba. Tenemos que asumir que eran otros tiempos en los que los extremos estaban mucho más alejados, en los que las personas ricas no miraban por los pobres ni mucho menos. Es verdad que habrá quien diga, pues ahora tampoco ha cambiado mucho el asunto, pero en estos momentos sí que no había piedad para determinadas personas. Es decir, a un rey le importaba muy poco lo que le ocurriera a un indigente, así por llegar a estos extremos que todos comprendemos. Y si encima había alguna esperanza de que una cosa procedente de alguien desarrapado pudiera curar a alguien poderoso, pues nadie se lo planteaba. Hablamos con el abogado Castor Castro, que ha investigado en profundidad a los sacahuntos, y nos explica que hay documentación que demuestra que incluso pudo haber comercio de personas vivas. Nos dice que a mediados del siglo XIX aparece en el repertorio de jurisprudencia de Madrid, por ejemplo, el caso de Dolores Reguera y Juan Vázquez, que intentan vender en la feria de Pontevedra a un hermano de él para que le extrajeran las grasas para la botica. La Guardia Civil intervino, se llegó a consignar por escrito la venta de esta persona y los detuvieron y los enjuiciaron, por fortuna, sin que pudieran llegar a tener éxito. La llamada enjundia se utilizaba como cura de las más variadas afecciones, como te cuento. Efectivamente, valía para todo porque era un remedio muy caro, difícil de conseguir, y eso se suponía que era muy importante y que le daba un matiz todavía más mágico. No solo es que procediera de nosotros, sino que para conseguirlo, pues había que sacarlo de una persona. Así que era como el bálsamo de Fierabrás. O sea, cuando uno se ponía enfermo, siempre pensaba que si fuera rico, tendría acceso a los mejores remedios, y en aquel momento la grasa humana era el top one, ¿no? Era el número uno de lo que demandaba la sociedad como producto milagroso. Justo te digo, estábamos en ese momento en el que cambiábamos de la superstición a los primeros pasos de la ciencia, pero la superstición tenía mucho peso. Y a veces esta grasa humana era el último recurso de personas con enfermedades incurables como la tuberculosis, así que estaban dispuestas a lo que fuera para alargar su vida. El abogado Castor Castro intenta hacernos ver lo extendida que estaba la creencia en su poder sanador, porque ahora ya te digo que nos resulta increíble, pero entonces era algo absolutamente aceptado. En el imaginario popular, la grasa humana y ese homedounto estaban totalmente presentes, tanto en el siglo XIX como hasta mediados del siglo XX. La gente creía que la grasa humana tenía un uso real, mágico, y que curaba determinadas enfermedades. Entonces, por ejemplo, nos dice Castor que en Orense hay casos famosos de homedounto, como el del famoso Manuel Blanco Romasanta, al que sus convecinos denunciaron por haber matado matado a 9 personas y haberse aprovechado de la grasa de ellas, diciendo que la iba a vender en la botica de Chávez. Siempre se mezcla la realidad, la ficción, la leyenda, a veces se exagera, pero ya verás que efectivamente el comercio de grasa humana existió, había boticas que la vendían, está acreditado y hay personas muy importantes que accedieron a ella para intentar curar sus dolencias. Y es que el cuerpo humano siempre ha sido un bien preciado. Y en este momento en el que nos movemos, finales del siglo XVIII, principios y mediados del siglo XIX, pues hay personas que comercian y trafican con él, y hay compradores tan asustados por el inevitable destino que tienen que están dispuestos a pagar lo que sea. Y es posible que de nuevo me digas, no ha cambiado nada, realmente los poderosos siguen intentando acceder a cosas, en concreto a partes del cuerpo humano, para curarse. Se habla de ese tráfico de órganos ilegal, al margen de lo habitual, de los canales habituales, de los hospitales, y que en determinadas partes del mundo se puede comprar un órgano, el que te hace falta, por una gran cantidad de dinero y sin necesidad de esperar a que llegue tu turno. Es verdad que en los tiempos que corren sabemos que un órgano sano te puede salvar. Y en estos momentos estamos hablando de pura superstición, porque ahora mismo ya sabemos que la grasa humana consumida, untada, en fin, utilizada de cualquier manera, no sirve absolutamente para nada y no cura ni la tuberculosis ni otras enfermedades. Pero tenemos que retroceder a la mentalidad de estos siglos y ver que efectivamente se convertía en una posibilidad, aunque fuera remota, de mejorar. Así que cuando empiezan a abrirse las primeras boticas, se oficializa de alguna manera la venta de lo que hasta entonces había sido absolutamente clandestino. Eran los buhoneros, las personas que iban de pueblo a pueblo, como el consabido Roma Santa, las que ofrecían...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.